España, sur de Europa, norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
La España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Con Félix José Casillas. Buenos días, Félix.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, gracias por tu interés y tu pregunta. Con Rafa Latorre, buenos días.
Hola,
Rafa.
Buenos días. Pero yo ya me voy, porque no tiene sentido que esté aquí. Todo lo importante lo va a contar Félix José Casillas.
Yo, el reporte tira mucho.
Porque estuvo casado anoche en el transistor.
Y porque hoy está en el Marca Pedro Sánchez.
¿Qué me dices?
¿Sí?
Presidente del gobierno.
Sí.
¿De qué habla? Bueno, ahora me lo cuentas. Así es. Sí. Hola, Marta García. Ayer, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina. Yo pensé que Rafa lo que todavía era estaba impresionado por lo de Transnistria, que no lo han superado.
Cualquier día te dice cuál es la capital de las llanuras de Cidonia, de Marte.
Y Rubén Amón, buenos días también para ti.
Para ti también, Carlos, ¿por qué no?
Muy bien,
no.
Vale,
considero uno de nosotros.
Gracias. Dame un minuto.
La España que madruga.
No como los demás.
¿Dónde Alsina?
Posición,
no, con Alsina.
Menos 20 las 8, sí. Las 7 menos 20 en Canarias. Estas son las 7 preguntas 7 para iniciar el día. La primera de las cuales es...
¿Qué os parece el tono conciliador sutil, moderado, con que Casado introdujo la presentación de su programa electoral?
¿O prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco?
De seda.
¿Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles?
Había gente que aplaudió incluso. Y si empieza así la campaña, esta es la segunda, Carlos.
Ah, la segunda.
Esta es la segunda. Si empieza así la campaña, ¿cómo va a terminarla? ¿Acusará a Sánchez del genocidio armenio?
La tercera.
¿Justifica la versión a Sánchez del desprecio al PSOE y el tributo de sangre de los socialistas en la pesadilla etarra?
La cuarta.
¿Y no os parece que la cultura de la vida, la idea de recentralizar España, prueban que el PP está obsesionado con Vox y puede degradarse de tanto imitarlo?
La quinta.
Nos vamos a la caverna si es que hubiéramos salido. ¿Qué os parece la concepción que tiene Santiago Abascal del matrimonio homosexual? Así se expresaba ayer en el programa de La Griso.
Es que además yo creo que el Estado no tiene que meterse en la cama de la gente. Es más, creo que es bueno que las personas se unan. Creo que es bueno que dos hermanas viudas puedan hacer una unión civil.
¿Dónde? Viudas, entendemos, la sexta, Carlos, hoy llevo yo todo el liderazgo de mi sección. Viudas, entendemos, y homosexuales. Pero no sería en ese caso un episodio de incesto.
En cualquier caso, el Estado no tiene que meterse.
La séptima y última.
¿Aprobaréis vosotros la asignatura de Constitución que propone Albert Rivera? Os advierto que el temario entra ya en el examen para conseguir la nacionalidad española y que es tan difícil como las capitales remotas que también aprueba Félix José Casillas.
Bueno, pues no os lo vais a creer, pero me informa Rafa Latorre de que en los periódicos se habla mucho hoy de Pablo Casado.
¡No!
En la prensa generalista se habla de Casado, claro, pero es que entonces se habla de
como
Pedro
para no,
Sánchez
como
en,
para
la,
no.
En la prensa deportiva, claro. Entonces tiene que buscarse su nicho, ¿no?, la prensa generalista. Bueno, sí, hoy es el protagonista Casado. Ayer se hablaba de la estrategia de Pedro Sánchez para la campaña. Hoy el tema es qué proponen sus dos principales adversarios políticos. Pablo Casado ha presentado su programa electoral y es el protagonista de las portadas de La Razón, ABC, El País y La Vanguardia. Veamos cómo define cada uno lo expuesto ayer. La Razón habla ya del verdadero PP, lo que permite concluir que hay un PP impostor. Bien, este es el titular de portada. El PP verdadero de Casado, más ideología y perfil liberal. En la fotografía salen sonrientes Casado y Cayetán Álvarez de Toledo. De la portada ABC te diré que parece diseñada por el peor enemigo de Casado. Es decir, que si un extraterrestre aterrizara en la Tierra y fuera al kiosco, pensaría que se trata quizás de una cabecera sanchista, pero luego lo lees y no. La portada compone la cara del candidato popular con un mosaico de palabras y el resultado es un poco caricaturizante. En cualquier caso, el titular: Casado apuesta por la ideología y quitarse los complejos. Ideología, quitarse los complejos, uno ya se puede ir haciendo una idea. El País y La Vanguardia van a lo concreto y eligen una de las propuestas de Casado, la que consideran más noticiosa. Quizás porque la consideran más novedosa o la consideran más alarmante. Ambos eligen la misma. El País: Casado propone quitar poder a las autonomías y recentralizar el Estado. La Vanguardia: Casado aboga por recuperar competencias para el Estado.
Esto sobre Pablo Casado en los diarios de esta mañana. El Mundo dedica su portada a Albert Rivera, que fue el invitado ayer al foro de ese periódico.
Sí, un protagonista diferente en El Mundo, porque fue a los encuentros de este diario y que dijo allí, pues mira, este titular a cuatro columnas de su portada: no se puede moderar a Sánchez, echarlo es una emergencia. Porque claro, le preguntaron... La gran pregunta de esta campaña es si mantiene su promesa de no investir a Pedro Sánchez si dan los números el 28 de abril. El líder de Ciudadanos habló mucho de educación y prometió la implantación de una asignatura obligatoria sobre la Constitución. Y hoy El Mundo se lo aplaude en un título, en un editorial. La educación debería ocupar mucho más tiempo de esta campaña, pero de momento, dice El Mundo, solo Ciudadanos parece colocarla en el centro del debate, quizás porque el bipartidismo no es inocente a este respecto. Y para completar este repaso a las ediciones de papel, te voy a hablar de la portada del periódico de Cataluña, que publica hoy su encuesta sobre los pactos postelectorales y la conclusión está en su titular de portada. Rechazo mayoritario a un gobierno de las derechas, dice el periódico. Dos apuntes. Más de la mitad de los votantes de Ciudadanos recelan también de una alianza con Vox y el PP, y el electorado del PSOE es más favorable a que Pedro Sánchez se apoye en Iglesias o en Rivera que en los independentistas.
Y el Confidencial, que hoy ofrece un amplio despliegue sobre el debate que organizaron en el día de ayer.
Sí, un debate de las políticas influyentes, ponen un cintillo en su página, porque todas las debatientes fueron mujeres, aunque en fin, realmente se reprodujo el mismo esquema de toda la precampaña, porque iba a ser diferente. Veamos el titular: división en la derecha y sintonía en la izquierda, las candidatas marcan la campaña. Hubo un enfrentamiento bastante acalorado, ¿eh? Hay una pieza interesante que se titula Posibles pactos, reproches y pullas, los nueve mejores momentos del encuentro, que daba medida de lo tenso que resultó en ocasiones, con algún intercambio bastante agrio, especialmente entre Irene Montero e Inés Arrimadas. Y permíteme una información más también del Confidencial.
Te lo permito, hombre,
Porque nos ofrece algunos detalles de la vida que está llevando el comisario Villarejo en la prisión. Uh-huh. Esto ya también casi podría entrar dentro de la sección de campaña electoral, porque el comisario Villarejo también está marcando, desde luego, esta campaña. Dice el Confidencial: Villarejo, el rey del módulo 4, estudiando políticas, cardiotraining y con 47 policías. Su entorno asegura que su salud es delicada, con problemas de corazón, tensión y espalda. Consume muchas noticias y es muy respetado por el resto de internos, todos agentes que han delinquido. Villarejo hace una vida bastante rutinaria.
En algunos ámbitos tiene una autoridad moral indiscutible.
Pues se dedica el hombre a leer, a escribir mucho y está estudiando por la UNED Ciencias Políticas. También hace deporte para cuidar su dañado corazón y también consume mucha información. No tiene ordenador ni internet para poder preparar su defensa, y las declaraciones en los múltiples temas que tiene abiertos en los diferentes frentes judiciales, pero lee mucho la prensa y, atención, ve mucho la televisión, sobre todo el programa matutino de actualidad política, dice el Confidencial, de La Sexta al Rojo Vivo, que es el que más le gusta, señalan fuentes penitenciarias.
Pues hasta aquí el repaso de la prensa y ahora nos vamos al Mundo que no duerme, de la mano de Iberia, que es aerolínea líder entre Europa y América Latina, y de la mano de Marta García ayer.
Pues hoy empezamos nuestro viaje por Milán, donde Matteo Salvini ha lanzado su alianza de ultraderecha para las elecciones europeas. Se juntaron ayer los ultras alemanes de Alternativa para Alemania, el partido de los verdaderos finlandeses y los de la extrema derecha danesa. Ni el partido de Víctor Orbán, ni el de Le Pen, ni Vox, que estaban invitados, han asistido a esta reunión de la Liga de la Injusticia. Bueno, ellos se autodenominan la Internacional Soberanista. Salvini espera reunirlos a todos el 18 de mayo en Milán para preparar la victoria derechista en las elecciones europeas. En Milán, como en Madrid, son las 7 y 47 minutos de la mañana. Y de allí viajamos a Goulburn, que, como seguro sabéis, está a ciento y pico kilómetros al sur de Sydney. No, no juega la Champions y no ha habido manera. Tanto allí,
ha ido a pillar.
En Goulburn. Hombre, es que hay que estudiar, En Goulburn, como en Melbourne, cientos de veganos se han manifestado en defensa de los animales. En Queensland, un grupo de activistas entró en un matadero, atención Rubén, y negoció la liberación de tres ovejas. Quieren concienciar sobre el maltrato animal en las granjas. Docenas de activistas han sido arrestados y el gobierno australiano les acusa de ser anti-australianos. Bueno, mejor dicho, traducido literalmente, sería inaustralianos, así los ha llamado el primer ministro australiano.
Entregaron a tres humanos, ¿no? Entregaron a tres humanos a cambio de tres ovejas.
Por perjudicar los intereses, que es lo que le preocupa al primer ministro, los intereses de la industria de la carne. Son las 15 y 48 minutos en Sydney y desde allí volamos a Hong Kong. También allí hay activistas en problemas, pero esto es por pedir más democracia y autonomía respecto a China. Nueve de ellos pueden pasar 7 años en la cárcel por su participación en las protestas de los paraguas, así se llamaron, en 2014. Y son las 13 y 48 minutos en Hong Kong. Nos vamos ahora a Sudán, capital Khartoum. Se está agravando las protestas que empezaron en diciembre contra el presidente Omar al-Bashir en el poder desde 1989. Piden a al-Bashir que renuncie y se forme un gobierno transitorio. Al-Bashir, por cierto, tiene una orden de detención internacional por crímenes de guerra en Darfur. Las 7 y 48 minutos en Khartoum. ¿Desde dónde nos vamos a Dubái? ¿Capital? Esta sí es a pillar. Capital Dubái.
Dubái, la capital de Dubái es Dubái.
Y ahora, una mujer londinense.
Pontevedra, capital Pontevedra.
Igual. Una mujer londinense se enfrenta en los Emiratos Árabes a 2 años de cárcel por haber insultado en Facebook a la nueva esposa de su exmarido. La londinense de 55 años fue arrestada en el aeropuerto de Dubái después de haber asistido al funeral de su exesposo, a quien de forma póstuma le escribió esta frase: me dejaste por este caballo. Vaya. Lo escribió estando en Londres, pero según la ley de delitos cibernéticos de Dubái, una persona puede ser encarcelada por hacer declaraciones difamatorias desde cualquier país.
La gente se cree la capital del Vigo.
Las 9 y 50 minutos en Dubái.
Conoce los nuevos destinos de Iberia, por ejemplo, a Oslo, para visitar los fiordos noruegos con vuelos directos a partir de junio. Entra ya en iberia.com o en la nueva app de Iberia y encuentra ahí los mejores precios.
La gente se cree
Pontevedra, no Vigo.
No,
se cree que es Vigo.
Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo expansión sobre la entrada de Carlyle en Cepsa, que adelantamos ayer, by the way. Dice expansión: antes en estas operaciones los fondos de inversión eran invitados secundarios y ahora son los protagonistas. Carlyle se suma a la fiesta, dice expansión, que previsiblemente va a continuar. Por cierto, te hablo ahora de la columna Lex. ¿No te importa que te cambie el orden de los factores que no alteran el producto? Claro, lo que dice Lex es que en octubre, esto lo recordarás, se intentó una OPV que no funcionó. Y Carlyle expresó entonces un interés, pero con un precio más bajo. Y al final ha terminado pagando precisamente lo que el vendedor quería en la OPV original. Más, Mutuactivos planea incrementar su plantilla un 10% hasta 2020. Marieta del Rivero, que sabéis que es presidenta del International Women Forum de España, declara: las cuotas no solucionan la desigualdad. No creo en una solución que pase por imponer nada a otro colectivo, en este caso a los hombres. Como le van a sacar la pilatina, yo le digo ¡ole! 5 días. El Corte Inglés solo garantiza seguir 5 años en los centros en venta. Repsol, favorito para la compra de Exelio. Neynor releva al CEO tras recortar con fuerza sus previsiones. Y Accenture adquiere Shackleton y no se fue a la Antártida, pero sí revoluciona el sector publicitario. El Economista, KPMG y Deloitte lideran el aumento del negocio en las grandes auditoras. Vamos a la prensa económica internacional. El Wall Street Journal, me acordé de esta noticia por tu entrevista ayer, Carlos, con Oppenheimer. Walmart está haciendo dos cosas: está expandiendo el uso de sus robots y al mismo tiempo está subiendo mucho los salarios. ¿Qué te parece? En el Financial Times nos advierten que la guerra comercial no es solo Estados Unidos y China. No. Las autoridades de Washington están considerando la posibilidad de poner aranceles por 11.000 millones de dólares a productos de la Unión Europea por los subsidios de Airbus. Y esto puede aumentar las tensiones transatlánticas.
¿Y la viñeta económica de hoy cuál es?
Caí en la razón. Un político pronuncia un discurso electoral y proclama: os ofrezco
4 años de imposibles que, si todo va bien, podremos revisar al alza.
Hasta luego, Carlos.
Adiós, liberales.
Vino Verdejo lleva apellido, es el Verdejo de Rueda, como lleva apellido la información deportiva y político-deportiva hoy con Félix José Casillas.
Pues la campaña que entra en la hora de la verdad, lo que está por venir, 2 semanas intensas, ahora sí hay que jugarse los cuartos, si no hablo de economía, nos metemos en la cocina de la Champions, no hay que ser un estratega para saber que el Barça parte como favorito por un lado del cuadro, por el otro Juve o City. Hoy martes Tottenham City, Liverpool o Porto, y como solo nos queda el Barça y va a jugar mañana, pues que cada uno elija para debatir sobre fútbol esta noche. Hay candidatos, el fútbol de Guardiola, la historia de Iker Casillas, la defensa de Militao, la suplencia de Fernando Llorente y Alberto Moreno. También se puede ir con los árbitros, porque eso sí, hemos ganado los españoles. A falta de equipos, pues tenemos colegiados a Mateu Laoz en Liverpool y mañana del Cerro Grande en el partido Ajax-Juventus. El Barça, que viaja en un par de horas hacia Manchester, se va a encontrar con los Red Devils españoles. Allí juegan David De Gea, Ander Herrera y Juan Mata. Entrevistas a estos dos últimos en la prensa. Interesante lo de Ander en ABC. Los futbolistas no viven ajenos a la realidad y por eso denuncia la odisea vivida por solicitar el voto por correo. Al final ni siquiera ha votado. Dice que había que rellenar tantos documentos, firmar tantos papeles, que parecía que se estaba comprando la Torre Eiffel o el Museo del Prado. Y lo de Mata, en El Mundo, todo sensibilidad, cuenta que vive en las afueras de Manchester, pero que le gusta subir a la ciudad en sus días libres para escuchar jazz. El fútbol me ha hecho llorar, dice, y que una de las películas que le ha hecho disfrutar es Profesor Green Book.
¡Ajá! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Bravo!
¡Qué horror!
Tipo de películas de la Federación Española de Fútbol, la UCO, que acusa al nuevo vicepresidente de Rubiales, Antonio Suárez, de desviarse fondos de la Federación con obras de campos de césped en Canarias. Suárez, recordemos que sustituye a Subíes, acusado a su vez de abusar del patrimonio federativo. Y sobre la relación entre la Liga y la Federación, se llegó de ver esa noche Pablo Casado en su presencia en el Transistor, el madridista de Benzema, Casado, aunque no tan merengue como su hijo, al que ha regalado un balón de goma espuma para evitar daños mayores en casa. Pedro Sánchez, que jugó en la cantera del Madrid, pero que es ahora más del Atleti, también runner, dice en Marca que va a pedir el VAR para los partidos de la derecha para ver cuál es el más extremo. Viendo los problemas de la temporada con el VAR, creo que no le va a quedar demasiado claro.
Hasta luego, Casillas. En 5 minutos, las 8, una menos en Canarias. Ahora mismo seguimos.
Lo has dicho bien.